Tenemos en línea al ingeniero Pablo Mercury, él es director del Instituto de Clima y Agua, que depende del INTA. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes, Juan y Citrón y Nadia Luna, Fede Duchet, los saludamos de Sol 91.5 desde Santa Fe.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por contactarse con nosotros.
No, por favor, gracias por atendernos y regalarnos algunos minutos para charlar. Bueno, ingeniero, me imagino que más allá de estar al tanto de todo lo que está sucediendo, digo, el tema climático, el tema lluvias, digo, se empiezan a escuchar muchas voces de que todo esto está cambiando. Ayer estaba escuchando una radio de Capital Federal, hablaban de ya casi un país tropical. ¿Qué nos puede contar usted, siendo ingeniero, además siendo director del Instituto de Clima y Agua? ¿Qué nos puede comentar? ¿Nos puede dar su opinión?
Sí, por supuesto. Bueno, esta vuelta, lamentablemente, y con dolor para todos, lo que ocurrió sobre las ciudades de zonas muy urbanas y muy pobladas, primero en Buenos Aires, luego en la zona de La Plata, pero esto mismo ha ocurrido recientemente en otras zonas, que muchas veces son zonas rurales, o pueblos de zonas rurales. Obviamente entonces generan daños menores y seguramente no esta magnitud de tragedia en cuanto a vidas y gente afectada, pero son eventos que estamos viendo que se repiten. Menciono lo rural porque nosotros trabajamos en el INTA y siempre nuestra información es direccionada a todo lo que tiene que ver con el impacto del clima sobre las producciones agropecuarias, ¿no? Han ocurrido, si tenemos memoria fresca reciente, si ustedes recuerdan, en agosto del año pasado hubo lluvias muy fuertes y muy intensas, y también con la misma característica de ocurrir en un periodo de tiempo muy corto, es decir, de intensidades que llueve mucho en una hora, mucho más de lo que es normal. Entonces es mucha agua que se acumula, la altura del agua es mucha, y en superficies impermeables toda esta agua escurre muy rápidamente y genera en las zonas más bajas lo que vemos que ocurre, ¿no? Que se empieza a acumular y acumular. Esto ocurrió, como mencionaba, en agosto y en septiembre con lluvias muy fuertes en el centro de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes recuerdan la inundación que ocurrió en algunos sectores de Azul, del partido de Tapalqué y de muchos pueblos rurales en el centro de la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires. Y ha venido ocurriendo en otros sectores del país con esta misma característica, lluvias muy intensas, de característica convectiva, y que generan siempre anegamientos muy rápidos, y también en general que rápidamente se ve el agua generando mucho daño. Hay una percepción pública que está confirmada por datos científicos que ya están saliendo y publicados en diversos papers desde distintas fuentes, es decir, de distintas unidades académicas, de distintos institutos de investigación, que coinciden, es decir, esta percepción pública y los datos científicos, en que hay una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, es decir, lluvias intensas, eventos de granizo más frecuentes y más fuertes, lluvias acompañadas de vientos intensos, que los podemos llamar tornados, y esto se está observando. Hay datos en estos sitios de observación meteorológica, estaciones meteorológicas tradicionales o automáticas, en las que se están observando este tipo de datos y esta mayor frecuencia. Por lo tanto, esta tendencia a que esto se dé con más frecuencia implica que lo tenemos que tener en cuenta en todas nuestras actividades corrientes y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, como que son los temas más en boga hoy día en las noticias, y de todo lo que ha ocurrido, y en muchas otras actividades, estar preparados a que esto puede volver a ocurrir. El tipo de actividad, estás hablando con un ingeniero agrónomo, pero bueno, trabajo en nuestro equipo, tenemos tres meteorólogos acá en el Instituto de Clima y Agua. El tipo de actividad atmosférica que genera este tipo de chaparrones tan intensos es muy difícil de predecir dónde va a ocurrir con mucho tiempo de antelación, de manera que uno puede estar preparado y que pueda ser suficientemente avisado, pero bueno, se está trabajando, los meteorólogos están trabajando, nos consta el Servicio Meteorológico Nacional y en convenios que tenemos con ellos en utilizar información como los radares meteorológicos para que se pueda lo más precisamente, llegar a la población con alertas más localizados, es decir, no sean tan generalizados, sino más precisos en determinados sectores y áreas donde es más probable que ocurra ese evento adverso. Y bueno, en esto se viene trabajando, en incorporar en el país mayor radarización meteorológica, que es una de las herramientas tecnológicas que permitiría dar alertas con más tiempo. Pero el evento igual ocurriría, ¿no? Estarías advertido, y fíjate que son situaciones muy, muy dramáticas, que generan mucha, la lámina que se llama de agua o la altura del agua es muy grande, y sin una salvo una evacuación no hay otra manera de que puedas solucionar, o ir trabajando mucho en planificar todo lo que es los drenajes urbanos, suburbanos y en zonas rurales, considerando siempre estos trabajos a nivel de cuál es la cuenca, cuál es el sector hacia el cual drena cada punto en el que cae el agua, acorde a la topografía de cada sector, sea microcuencas urbanas o cuencas rurales, y comenzar a trabajar mucho en lo que es la gestión del agua, con una visión integral de la gestión del agua a nivel de cuencas, ¿no? Uh-huh. Y todos los trabajos que se requieran realizar. Acá en Clima de Agua menciono esto, no por meterme en otros temas fuera de lo climático, sino que estamos trabajando mucho en lo que se llaman modelos topografía escorrentía, uh-huh. Es decir, que una vez que sabemos que el agua de lluvia cae en un determinado punto, una determinada cantidad de milímetros, saber cómo, en función de la topografía de un modelo 3D, un modelo digital de elevación, un modelo de tres dimensiones, imagínate un paisaje de una cuenca vista en tres dimensiones, que viendo si en un punto del paisaje cae tanta cantidad de agua, hacia qué otro sector del paisaje, de la cuenca, va a drenar, claro, el agua, claro. ¿Qué movimiento va a tomar? Bueno, eso lo tenemos que empezar a trabajar y simular en cada sector, sea rural o sea urbano, para saber ante estos eventos climáticos cuál va a ser el movimiento que tome el agua, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ingeniero, más allá de todo esto que comentaba, digo, ¿qué dicen los registros en cuanto a precipitaciones? Digo, comparándolo con años anteriores.
No, el registro, por ejemplo, de La Plata, ojo, en la estación meteorológica oficial se habla de 300, 400 milímetros, que son registros no oficiales, no de instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional, uh-huh, o el INTA, que tienen estaciones meteorológicas que se consideran el dato oficial, ¿no? Uh-huh. El dato oficial de La Plata fue 181 milímetros, que no es por una disputa de milímetros, 181 en tan poco tiempo es muchísimo, uh-huh, obviamente.
Ahora, yo le quiero
La Plata fue 300, sí, 400, también es muchísimo.
Uh-huh. Quiero transmitirle un concepto, a ver si no estoy errado. Digo, cuando hablamos de milímetros de lluvia, que por ahí la gente no sabe bien cuánto es en cantidad. Digo, estaría bien decir, por ejemplo, si cayeron 180 milímetros en una hora, es decir, bueno, en una hora estamos hablando de 180 litros de agua en un metro cuadrado, ¿esto es así?
Sí, hay factores de conversión que lo tenés que convertir, y considerando también, es un poco más complicado, sobre qué superficie cae, porque si lo tenés no sé cómo explicar, en un patio, en una calle,
sí, donde claro, claro,
queda, porque no hay ninguna salida de agua, eso se va a ir acumulando.
¿Sí? No, claro, pero yo para tener una dimensión de cantidad, digo.
No, son hectómetros, son piletas de agua por hectárea, porque si llevas esos litros a una hectárea, es muchísima agua. Imagínate que en una calle toda esa agua se acumula, pero de la parte más alta, de la esquina más alta, va a ir a la esquina más baja. Y sí, entonces, sí, entonces ese milímetro de agua, claro, caída se multiplica en un metro por todos los metros que le pusiste encima. Uh-huh. Entonces, toda frecuencia o intensidad más allá de los 30, 40 milímetros en zonas urbanas, requiere de drenajes especiales, porque ya supera lo normal, ¿no? Uh-huh. Los valores medios. 181 milímetros en La Plata para el mes de abril fue acorde a lo que está diciendo el servicio, porque es una estación del servicio meteorológico, uh-huh, la de La Plata, fue ya con ese valor, 181, que en otros sectores de La Plata aparentemente fue más, según otros pluviómetros, ya es un récord para el mes de abril. El récord más alto. Uh-huh. El récord más alto había sido en el año 62 con 131 milímetros.
Perdón, en este abril que acaba de empezar, ¿no? Estamos a 4 de abril.
Acaba de empezar. El acumulado era 131 en el año 62, el más alto. Uh-huh. Tomando un periodo de referencia a todos los valores entre el 59 y el 60 y este año, que es desde lo que está midiendo esa estación, ¿no? Incluso llovió mucho en otros sectores alrededor de La Plata, en Las Flores, en Punta Indio, que si bien fue menos, fueron también registros muy altos, ¿no? Y lo mismo con lo que ocurrió el día anterior, en la madrugada anterior, en la mañana anterior, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que fue 185 milímetros en San Fernando, 159 en Buenos Aires, en Villa Ortúzar, donde está el servicio meteorológico.
Pero digo, se puede...
son lluvias inusuales para abril, son los registros más altos para abril, ¿no?
Más allá de estos datos que estamos hablando en La Plata, en Buenos Aires, en lo que es la provincia de Santa Fe, comparándolo con registro de años anteriores, ¿se ve un incremento año a año en las precipitaciones? ¿Se puede hablar de un fenómeno, digo, de algo que no estaba normal o que no está dentro de los parámetros que los estudios consideraban como normales a tener en cuenta?
Sí, en la provincia de Santa Fe llovió mucho la noche del 31 al 1, en todo lo que sea de la zona de Marcos Juárez, Córdoba, toda la zona de Las Rosas y toda la zona, digamos, del oeste de Santa Fe. Hubo lluvias muy intensas. El registro que tengo, que si bien es Marcos Juárez, que es la localidad vecina de Córdoba, fueron 145 o 155 milímetros, que también es algo muy intenso. Esto que te estamos mencionando que ocurrió ahora en Buenos Aires, lo mismo se ha observado en otras lluvias y en otras localidades, como vos mencionás, de Santa Fe. Esta campaña agrícola que hemos terminado tuvo registros muy altos en muchas localidades de Santa Fe en distintos momentos. En un momento se expresó la campaña agrícola con una situación de déficit hídrico y sequías localizadas, y luego comenzaron las lluvias. Algo que observamos mucho y que impacta mucho en la actividad agrícola, que es una influencia del clima muy marcada en las últimas 5 campañas agrícolas, son los cambios abruptos. Tenemos meses secos sin lluvia, que ocurrió el año pasado, si recordás, se hablaba de la sequía que comenzó a partir del 1 de diciembre, no llovió más hasta el 13-14 de enero, que comenzaron nuevamente las lluvias. Y este año fue entre el 1 y el 31 de enero que prácticamente no llovió en ninguna localidad del país, o muy poco. Y era irrelevante para las altas las lluvias que caían, que eran muy pocos milímetros, para las altas temperaturas y la alta evapotranspiración y evaporación que había. Y de repente comienzan las lluvias intensas. Esos cambios abruptos es también una observación que estamos viendo en valores climáticos. Acá tengo los registros. El 31 de marzo, último día de marzo, fue en Sunchales, 42, Rafaela, 42, Ceres, 39, son todos registros de Santa Fe, perdón. Y llovió también al día siguiente, no tanto en Santa Fe, pero que fue especialmente, fue también la madrugada del 1, el día 1 hubo lluvia, el 31 y el 1 fue más en Santa Fe, después fue la madrugada del 2 en Buenos Aires y el 3 en La Plata y el centro de Buenos Aires, ¿no? Pero sí, este patrón de lluvias, más allá que ahora es cierto, ocurrió fundamentalmente sobre zonas urbanas, ocurre en otras zonas, y Santa Fe las vienen ocurriendo. Hemos hecho nuevos mapas, que son de eventos extremos, y dos zonas del país donde se observan esta mayor frecuencia de eventos extremos en cuanto a precipitación, que técnicamente es las lluvias por arriba del percentil 95, es decir, si pones las lluvias de 0 a 100 serían las que están el top de arriba, las 5 más altas que se dan con más frecuencia, y dos núcleos en el país que se observan donde se están ocurriendo esas lluvias por encima de todas las otras son en el norte de Santa Fe y en un núcleo que llega a Resistencia, Corrientes, el sur de Formosa, y el otro núcleo está en la ciudad de Santa Fe. Y todo el núcleo circundante. Esto no es para alarmar, son los datos que hemos observado, ¿no? Esto es en los datos observados de los últimos 50 años. Se observa más frecuencia de eventos de lluvias más fuertes.
Pero la relación, digo, ¿es significante? ¿Es realmente importante la diferencia o es un aumento gradual, progresivo? Mira,
se ve gradual ese aumento. Incluso hay algunos trabajos científicos que todavía objetan que sea realmente mayor la frecuencia de eventos extremos. Sí que es más la intensidad, pero que siempre eventos extremos, estos eventos de lluvias muy fuertes, se observan en los datos. Depende cómo los grafiques y cómo los plotees. Nosotros creemos que no, que están ocurriendo con más frecuencia y más intensidad, y
Ahora, ingeniero, esto, yo sé que es una pregunta muy simplista la que le voy a hacer, pero bueno, para tener un poco una noción general, ¿a qué se puede, digamos, a qué se debe realmente esto? ¿Podemos hablar de calentamiento global? ¿Podemos hablar de también nosotros, nuestra responsabilidad en el uso de nuestros recursos, en la vida diaria? ¿A qué se debe que esté cambiando tanto el clima y tengamos que ver estos fenómenos como el que pasó en La Plata, por
ejemplo? Mira, el cambio climático, podemos enseguida culparles el cambio climático, el famoso cambio climático,
sí, sí.
Pero el cambio climático es un paraguas de temas amplísimo. Hay incluso un montón de temas, las emisiones de gases industriales que generan los cultivos, que genera el uso del suelo, que generan los vehículos, todo tipo de cuestiones, la deforestación que ha causado el hombre, un montón de cuestiones. Es muy difícil poder todo evento puntual relacionarlo a una de estas causas tan globales, pero sí, muchas de estas tendencias de aumento de temperatura son agravantes a estas condiciones. Nosotros lo que observamos que el cambio climático en general es una causa agravante que hay que observarla como de largo plazo, es una tendencia que el hombre tiene que lograr revertir. Si se siguen emitiendo gases que generan este efecto invernadero que incrementa la temperatura global, si se sigue deforestando y se cambian muchos ciclos de vida de distintas especies y de cultivos, bueno, todo eso, esa tendencia va a generar cambio, pero siempre el cambio climático son tendencias de largo plazo. Se espera que el mar suba tanta cantidad de metros de acá al 2050, al 2070, al 2100. Por otro lado, hay cambios estacionales, que es cuando, seguramente en los titulares lo habrás escuchado y lo sigue mucho la gente de campo, que si es un año niño o un año niña. Que esos son ciclos de cambios en las temperaturas superficiales de los océanos. Los océanos son los grandes reguladores climáticos del planeta, las masas oceánicas, las masas de agua de los océanos, ¿no? Y por ejemplo, el famoso evento del Niño genera cambios muy importantes en los patrones de lluvia de nuestro país. Genera en general lluvias más fuertes y más cantidad de lluvias, que en general pueden generar inundaciones, pero también benefician el rendimiento de los cultivos en los años niños, y que básicamente es un calentamiento que ocurre en el Pacífico, a nivel del Pacífico ecuatorial. Hay otros fenómenos que ocurren en el Atlántico. Bueno, la combinación de este efecto de océanos es lo que puede generar patrones estacionales y también cambios en distintos eventos de lluvia, que ocurran lluvias de tipo más convectivo, que lluvias más generalizadas y de valores más medios. Y eso se está observando. Curiosamente, este año han ocurrido bastantes eventos adversos y lluvias intensas, y no es un año niño. Lo que nos desvela en el sentido de que la naturaleza tiene fenómenos muy complejos y es muy difícil asociar estos eventos que ocurren a solo uno. Por supuesto, hay agravantes. Los cambios, algo que vos mencionaste, no solo el cambio climático, sino los cambios que está generando el hombre. El cambio en la forestación o en las masas verdes o boscosas son cambios muy importantes que cambian los climas regionales. Uno de nuestras líneas de investigación es cómo los cambios en la forestación, en las masas forestales, o los cambios que hay en el uso del suelo en distintos sectores del país. Por ejemplo, estamos tomando como una línea estratégica de investigación en la zona del NOA, el noroeste argentino, está cambiando los patrones climáticos regionales. Es decir, no solo cambios globales que vienen por un aumento general de la temperatura del planeta, sino cambios regionales, cambios que el hombre está haciendo en ese mismo lugar donde uno vive y está afectado por el clima, ¿no? ¿Cómo puede impactar en generar mayores cambios? Hay otro tema que hay que mencionar aquí en estos eventos que han ocurrido. Muchas veces, y se está hablando científicamente al respecto, las ciudades actúan como islas de calor, que emiten mucho, reflejan un montón de la radiación que reciben, y podrían estar favoreciendo estos eventos convectivos sobre las ciudades, ¿no? Que estas nubes que se van formando generen, haya mucha más evaporación de agua y sea mucho más intenso el proceso convectivo.
Claro.
Pero por eso, nosotros lo que consideramos que esto es un proceso complejo en el que interactúan muchos factores y claramente hay que trabajar y educar en todos ellos.
Seguro.
Sin duda el cambio climático, como vos decís, si los englobamos a todos dentro de eso, es uno de los más importantes a comenzar a atender.